She keeps them away, Shondo, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Muy buenos días, hoy concluimos temporada. Bienvenidos a Encuentros a la Tercera Fase, pero antes, permítanme robarles media hora de actualidad y risas aseguradas. En medio del debate, Eurovisión y las discusiones, perdón, y las dimisiones en los informativos de Televisión Española, nosotros venimos a hacer el último programa de Encuentros en la Tercera Fase. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, she knew that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer. Seguimos, muy buenos días. Hoy me acompañan Yolanda Céspedes.
Buenas.
Natalie Santa Cruz.
Hola, buenos días.
Y bueno, como técnico, la Liga Gallego, ¿no? Bienvenida también. ¿Qué nos tenéis preparado?
Puigdemont, presidente por aburrimiento.
Cristina Cifuentes dimite como diputada regional en la Asamblea de Madrid.
El último sondeo sitúa al PP en cabeza, pero con Ciudadanos a menos de 2 puntos y adelantando al PSOE.
Último mes de inscripción al Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
Desde ya se realiza el Festival Diversa en Elche.
Igualdad real en el fútbol neozelandés.
El Elche Club de Fútbol Femenino asciende a Segunda División.
Bueno, empezamos ya con las noticias del día, con las noticias de la semana. Y bueno, y es que han pasado más de 4 meses desde las elecciones autonómicas en Cataluña y todo sigue prácticamente igual. Carles Puigdemont fue encarcelado y consiguió salir de la cárcel en Alemania para establecerse en Berlín. Desde allí, el político catalán ha desafiado al gobierno al gobierno a impulsar una investidura telemática. Ante esta última noticia de Puigdemont desde la capital alemana, Ana Rosa Quintana, presentadora en Telecinco, hacía un comentario sobre la posible investidura. Decía algo así como: a Puigdemont le tiene que hacer presidente ya por aburrimiento. La presentadora decía estas palabras haciendo referencia a que es posible que se den unas nuevas elecciones en Cataluña si no llegan a un consenso. Ana Rosa insiste que la aburre y que quiere que haya presidente ya en el Parlament. ¿Le serviría también Leticia Sabater como presidenta, aunque sea por aburrimiento? ¿Qué mañana llevo,
Sí, sí. Y en todos los programas tienes que sacar a Leticia Sabater.
Claro, porque es alguien de la tercera fase.
Ya es una más.
Indudablemente. Bueno, ¿qué opináis sobre todo esto? Os he pillado. ¿Cómo estamos por la mañana?
De buena mañana.
¿No tenéis opinión de Puigdemont?
No.
¿No queréis que sea ya presidente? Bueno, no pasa nada. Seguimos a la siguiente noticia.
No está
Natalie,
Alberto.
Dime.
Ya, yo no tengo mucho que decir porque pues no, como que no me ha incumbido mucho esto de Puigdemont y la política de España, pero sí que me parece algo loco lo que está sucediendo, ¿no? Que esté en Bélgica y quiera ser presidente y ahora lo hayan encarcelado y esté en Alemania. Me parece, la verdad, como una telenovela, no lo sé.
Tú que vives fuera, ¿no?
Sí.
Y ahora estás aquí en España. ¿Cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo lo ves comparado con tu país?
Pues bueno, en Colombia también pasan muchas cosas, pero esto de que alguien quiera ser presidente por fuera es como, bueno, ¿qué pasa? Deberías estar aquí, ¿no? Por eso lo digo, que lo veo como una novela. Y es que lo mandan a encarcelar, pero luego está en otro país y cada día las noticias como que, ¿hoy qué nos espera con Puigdemont? Algo así.
Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Bueno, Yolanda, de fuera vendrán que de casa tirarán, ¿eh?
No, sí, a mí no valen ya.
Seguimos, subimos la música... Y contigo, Natalie.
Bueno, entonces cambiando un poquito el panorama, esto de la política y de qué está sucediendo en Cataluña y demás, yo les traigo un poquito como de eventos que podemos hacer ahorita en verano, porque ya estamos terminando las clases y esto, ¿ya tienen planes o algo así ustedes?
La verdad que no.
Yo tampoco.
Exámenes,
no sé.
Hombre.
Ah, bueno, primero se van a preparar para los exámenes y luego yo les cuento que ya llega el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. ¿Algunos de ustedes saben de qué se trata o lo han escuchado o han asistido en otros años?
No, la verdad que no. Yo he ido al de Alicante, ¿ves? Pero al de Elche no.
Y mira que eres de Elche, pero...
Sí, sí. No he tenido la oportunidad.
Yo tampoco.
Bueno, pues este festival se realiza cada año por la Fundación Caja Mediterráneo como la iniciativa cultural más importante de cada verano, que busca convertir a Elche en la ciudad del cine. También es conocido como el Certamen Cinematográfico Decano de la Ciudad Valenciana. Y este año cumple su edición número 41, en la que ha dedicado su misión a reivindicar el papel de la mujer en el cine. Algo que hoy en día es muy importante y que las mujeres estamos pidiendo como que se nos tenga en cuenta en todo momento de la sociedad. Entonces, de este evento yo les traigo dos invitaciones. La primera es que para las personas que quieran inscribir sus cortometrajes, lo pueden hacer hasta el 1 de junio en la página web del festival, que es www.festivalcineelx.es. Lo pueden inscribir y, por supuesto, ahí también los que queramos participar de otra manera, podemos votar por los cortometrajes que más nos gusten hasta el 15 de junio. Y ya la otra invitación es que los que deseen asistir, pues este festival se realizará aquí en la ciudad de Elche todo el mes de julio, por si queremos ir y disfrutar un poco de esto.
Pues os he soltado una pequeña mentira, así que he ido.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Fue la experiencia?
Bastante bien, además iba a ver a un amigo mío que hizo un cortometraje.
La verdad y... es que yo lo veo muy buena iniciativa y está interesante.
Sí, además el corto de mi amigo luego lo llevaron a Estados Unidos, también estuvo en varios festivales en Francia, así que no es ninguna tontería tampoco el Festival de Elche.
Sí, claro, es un festival internacional y a los ganadores, bueno, tienen una ayuda económica como para sus siguientes proyectos o para su mismo corto, que lo puedan internacionalizar más. Y también pueden lo subirán a la plataforma de Film Minute, por si alguno ha visto alguna película o esto ahí, y por cada visualización también tendrán remuneración. Entonces, si tú has hecho un corto o los estudiantes de comunicación audiovisual o alguien que sea como amante al cine y le guste esto, pues puede inscribir su cortometraje.
Sí, un poco también ayudar al cine amateur, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno.
Así está. Entonces ahí para que se vayan programando un poquito para el verano. Y otra invitación que ya es así, es muy inmediata, es el Festival Diversa, que se está realizando también aquí en Elche bajo el lema Más Visibles, Más Posibles. En esta ocasión el festival profundiza sobre la situación de los refugiados LGTBI. Mediante actividades educativas y artísticas para niños y niñas, se busca crear conciencia sobre las realidades de la comunidad LGTBI e inclusión en la sociedad. Este festival está organizado por las Concejalías de Cultura, de la Juventud y el Escorzador de Elche. El año pasado tuvo la acogida de más de 2.500 personas y este año busca que sean muchas más. Es por eso que entre el 3 y 30 de mayo, los ilicitanos y todos los visitantes interesados pueden asistir y participar en actividades como gincanas, talleres, pregones, poesías, charlas, bailes, conciertos, todo enfocado a la inclusión de la comunidad LGTBI para que aprendamos de ellos y con ellos. Así que si tú quieres saber más sobre este festival, pues puedes visitar www.diversafestival.blogspot.com.es. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely dry. She's out to get you. She's a killer. Recommended at the best, insatiable and appetite. Wanna try?
Bueno, te he tirado muy pronto, pero no, Natia, quiero que nos comentes un poco lo de este Festival Diversa que nos apetece un montón ir, bueno.
Bueno, pues chicos, si les apetece, es durante este mes de mayo podemos... es un festival que le da como inclusión a la comunidad LGTBI y busca reivindicarlos en la sociedad un poco, como visualizar más su papel. Entonces, por medio de charlas, conciertos, poesías, todo enfocado a ellos.
Sí, yo ahora no sé cómo está, pero hace unos años traían a gente muy muy buena en los conciertos, traían a gente indie, estaban bastante guays, de verdad.
Sí, este año también, no tengo bien aquí el nombre de las personas, pero sí, sí sé que también los conciertos van a estar muy buenos, en especial al final, ¿no? Que es el 30 de mayo, un domingo, por si les apetece, si no han estudiado todavía para exámenes.
Estamos ahí al límite, pero yo es la primera vez que escucho esto, no sé si ha habido más ediciones.
Sí, yo sí. Fui en 2011 o 2012, porque llevaron a la Casa Azul, que en aquel entonces... Acababa de ir a la preselección de Eurovisión con La Revolución Sexual. Una canción que se hizo después muy famosa por Operación Triunfo.
Sí, es su versión número 11. O sea, hace 11 años lo realizan aquí en Elche. Entonces, sí, como que tiene muy buena acogida. Si Carlos ha ido, mira.
Sí, yo fui, pues sería de las primeras ediciones, pues. No, y la verdad que me gustó bastante. Es un concierto ameno. Y bueno, o sea, si se ayuda por la causa, pues... ayudémosles.
Pues bueno. Yo no sabía nada de esto, madre. Parece que viva en otro sitio.
¿Vives en otro sitio?
Pues viene a Elche todos los días, pero no se entera.
No, la verdad que no.
Bueno, pues desde aquí, desde Encuentros en la Tercera Fase, también te invitamos a ti a que vayas y conozcas el Festival Diversa. Y bueno, Yolanda, ¿qué nos vas a traer hoy? Los deportes.
Como siempre. Bueno, hoy vengo a hablaros de fútbol femenino, pero no a nivel nacional, como he hecho casi siempre. Y hoy me quedo por aquí cerca hablando de que no sé nada de Elche, bueno, sé de algo, no sé mucho, pero bueno.
¿Sabes de lo que te gusta?
Del fútbol de Elche.
Claro, de lo que a cada uno le gusta.
Vaya. Y bueno, pues os hablo del fútbol femenino de la ciudad. Y es que el Elche Club de Fútbol Femenino regresa a segunda división de la mejor forma posible. Un empate a cero en Valencia frente al Discóbolo La Torre les asegura a las jugadoras el primer puesto en la clasificación de la Liga Autonómica Femenina. Y las jugadoras del conjunto ilicitano de Quique Cano logran el objetivo perseguido durante toda la temporada y se proclaman campeonas de Liga. La historia del Elche Femenino comenzaba su andadura hace 15 años y tras cuatro temporadas en segunda, el pasado curso descendió y volver a la categoría de plata va a significar dar un salto importante para el trabajo que se viene realizando en la sección femenina del club ilicitano, que está poniendo unas bases y una estructura sólida para seguir creciendo. Así que desde Encuentros de la Tercera Fase, enhorabuena a las jugadoras del Elche Club de Fútbol Femenino y a ver si ahora que van a subir a segunda división, por fin el club les abre una sección al fútbol femenino en la página web porque tampoco la tienen.
Iba a decir, antes hablábamos de actrices que se reivindican del Festival de Cine de Elche, que va un poco enfocado a eso, pero ¿qué le pasa al fútbol que tampoco se abre a las mujeres, que les pone tantas piedras en este camino duro y difícil?
La verdad es que sí, y yo creo que últimamente se está dando un paso pequeño, pero bueno, y la verdad que muchos campos de la primera división masculina, que son campos más conocidos, están abriendo las puertas al fútbol femenino en las últimas semanas.
Pero estos otros deportes se las abren un poco más. El fútbol siempre sigue siendo más cerrado, es algo más machista. Por ejemplo, el último partido que ellos van a jugar, lo jugarán en el Martínez Valero, pero es como un gran triunfo para ellas jugar en el estadio de su propia ciudad, o sea... No tiene sentido tampoco que se vea como eso, porque si es el equipo representativo, pues de hecho siempre debería jugar ahí.
Yo pienso lo mismo.
¿De normal dónde juega?
No juega en el Martínez Valero, no juega.
Juega en las de entrenamiento, en las canchas.
¿En las de al lado?
Sí, en su campo de entrenamiento, como también lo hace, pues no sé, el Barcelona femenino y esto que juegan en él.
Sí, sí, pero o sea, el ser de primera división no, no les... lleva a jugar en el gran estadio. Entonces, porque por ejemplo este fin de semana se juega el último partido de la Liga Iberdrola de Primera División Femenina y la Real Sociedad juega en Anoeta, que es el estadio del club masculino, cuando ellas siempre juegan en Zubieta, que no es su propio campo. Y es lo que dice Natalie, es que no tiene sentido que seas de una ciudad y tengas que jugar en un campo que no es el propio de la ciudad. Digamos, el grande cuando eres el primer equipo, solo por ser femenino. El primer equipo masculino sí que juega ahí, pero el femenino, por ser femenino, no.
Hoy traigo a mujeres reivindicadoras y reivindicativas, ¿eh?
Es cierto, es que se invisibiliza mucho. Y, por ejemplo, esta semana escuché que las noticias y todo lo del fútbol femenino solamente se comentan un 5%, cuando siempre, o sea, solamente el 5% de sus noticias se escuchan en los medios o se leen en los periódicos, no lo sé. Cuando del fútbol masculino escuchamos el 200, ¿no?
Bueno, para eso estamos formándonos, para ser el futuro de esta prensa. Y sois mujeres que venís pisando fuerte, ¿eh?
Vaya, vaya. Y bueno, aprovecho para hacer un poco de publicidad, un poco de spam, y es que Natalie y yo, desde otra asignatura, tenemos un proyecto sobre fútbol femenino de toda la provincia de Alicante. Así que si queréis, pues podéis seguirnos en Twitter, futbolistas, bueno, @futbolistas2018, y en Instagram, @futbolistas18/. Así que ahí os enteraréis.
Si quieren apoyar al fútbol femenino y si quieren enterarse de todo lo que pasa aquí en la provincia de Alicante sobre estos equipos, pues ahí está, nos pueden seguir.
Bueno, pues pasamos a otra noticia y seguimos. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China would die to gain your mind. Then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less. Fastidious and precise.
Bueno, pues continuando con fútbol femenino y con lo que estábamos hablando de igualdad en el fútbol femenino y fútbol masculino, la Federación Neozelandesa de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Profesionales de ese país han anunciado este martes un acuerdo por la igualdad salarial y de condiciones entre las selecciones masculinas y femeninas. En un comunicado recogido en su página web, la Federación Neozelandesa de Fútbol ha explicado que el acuerdo garantiza la igualdad en salarios, premios y derechos de imagen, así como la paridad en aquellos desplazamientos en los que representen al equipo nacional de Nueva Zelanda, dando así más importancia a las mujeres que juegan al fútbol y mostrando una igualdad real. Y ojalá más países tomen ejemplo de esto y den más importancia al fútbol femenino y a los deportes más allá del fútbol.
Aplaudimos la iniciativa, ¿no?
Qué la verdad bien. Que sí.
Bueno, creo que Lali, nuestra técnico, nos quería decir algo, ¿no? Espérate, paso el micro.
Qué jodido, ¿eh? Nada, como estaba hablando antes de los deportes femeninos y tal, yo también quería hacer un poco de publicidad a un proyecto que estamos haciendo en una asignatura sobre un deporte feminista que se está inculcando en España poco a poco, que se llama Roller Derby. Y nada, yo animo a todas aquellas mujeres u hombres también que quieran participar en este deporte. Hay un equipo en Murcia, otro en Valencia, otro en Barcelona. Hay muy poquitos en España, pero poco a poco se está aumentando y animo a todos ellos que quieran participar, que es un deporte bastante divertido y solo femenino. De momento, bueno, hay algún equipo masculino, pero muy poquitos. O sea que nada, eso, ese apunte. Muchas gracias por hacerme participar.
Ahí está la diferencia. Un deporte solo femenino.
Sí, además yo creo que es minoritario, pero poco a poco más gente lo quiere jugar y se le da más cabida. Bueno, tiene hasta una revista en la OMH.
Hombre, si mi compañera quiere decir de qué se trata el deporte, mejor.
Bueno, a ver, el deporte es un deporte de contacto para... De contacto, pero tampoco como el rugby, no vayamos aquí a pensar que se están matando, pero que sí que hay empujones, golpes y demás, pero sobre patines en una pista oval y van girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. La verdad que está muy bien y parece un poco extraño, pero cuando lo ves, es lo que decía Lali, es muy divertido y además es muy visual y llama muchísimo la atención. Y justo yo estoy en el mismo proyecto que ella y recopilando información estos días, porque estamos ahí a punto de acabar el proyecto, me llama la atención porque a nivel mundial el equipo femenino, bueno, la selección femenina española de roller derby está en novena posición y a nivel europeo en quinta. O sea que no hay muchos equipos, pero sí que hay bastante nivel.
Tenemos unas mujeres de oro aquí en España.
Vaya, vaya.
La verdad que en el deporte español nos salimos, ¿eh? En todo.
No destacamos en otra cosa.
Pero en deporte... Si fuera igual que en economía. Alberto, dime que te veo que quieres hablar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, compañeros? Pues sí, yo quiero participar y bueno, también estoy en el proyecto como Yolanda y Lali también. Y bueno, la verdad es que es un deporte que es feminismo en estado puro. Apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres y la verdad es que es un deporte que está en auge aquí en España. En Estados Unidos tiene mucho más recorrido, pero aquí poco a poco está iniciando sus pasos y la verdad es que es cierto que es sobre todo mujeres, pero también poco a poco se van animando también los hombres, ¿no? Y es un deporte muy inclusivo, ¿no? A diferencia de otros deportes.
Eso está bien, que en deportes de mujeres también jueguen hombres y en deportes
claro,
de...
Sí.
Oh, qué feo está decir deportes sí. De mujeres y deportes de hombres. Lo estaba pensando y digo, no. Deportes donde la mayoría de personas que lo practican o lo juegan sean hombres, también la mayoría de mujeres lo quieran practicar y viceversa.
Sí, de hecho, también leí que, bueno, una entrevista que hice hace poco, ahí se juegan equipos mixtos, o sea, sí. Hombres y mujeres juntos... Y hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, o sea que no hay ningún problema. Sí, es verdad que la federación como que no lo permite mucho, pero hay casos excepcionales que lo hacen por divertirse y a modo de diversión e ilusión, que se crean equipos mixtos de este deporte. O sea que igualdad máxima, sí. A tope.
Sí. ¿Vosotros creéis que algún día en el fútbol español se conseguirá esto, un equipo mixto?
Yo, bueno...
Sí, sí, habla.
Yo pienso que no, porque detrás hay un... Hay de fondo, hay un grandes empresas, hay un, pues que buscan dinero, buscan ganar dinero y a través de las apuestas, de pues también empresas importantes en todo el mundo, pues ese es el problema, ¿no? A diferencia del roller derby, que... Roller Derby es un deporte que se autogestiona por las propias jugadores y jugadoras y la verdad es que eso es lo bonito, ¿no? En que la gente juega porque le gusta jugar a eso y no le importa gastarse dinero en equipación o incluso en alquilar una pista, ¿no? Y eso es lo bonito. En cambio, el fútbol no. El fútbol está todo muy mediatizado, está muy, económicamente hablando, está muy controlado. Y ese es el problema.
Bueno, yo creo que de lo que hablaba Alberto, de patrocinios, yo por ejemplo conozco equipos que tienen clubes femeninos y desde las mismas empresas patrocinadoras, que no sé hablar hoy, les obligan a tener equipo femenino y que tenga una importancia el fútbol femenino dentro del club para poder patrocinarles. Entonces yo creo que el problema viene del patrocinio y de la gente que le da dinero al fútbol.
Hombre, sí, está claro. Y habrá gente... que se piense lo que nos ha inculcado la sociedad, de que los hombres tienen otra capacidad física que las mujeres no tienen y viceversa, y que por eso no se pueden jugar juntos o no se puede crear un equipo mixto o por cualquier cosa, pero si de verdad quisieran, podrían buscar un perfil de una mujer que tenga la misma capacidad física que un hombre y viceversa, y ponerlos a jugar juntos. O sea que de eso no hay ningún problema.
Seguimos. Llegamos a la sección de política con nuestro compañero Alberto Picó. Muy buenos días, te incorporas ahora.
Muy buenos días, compañero. Sí, corriendo, me he incorporado y encantado de estar aquí una vez más.
Bueno, cuéntame qué traes rápidamente.
Bueno, sí, os traigo en mi sección de política pues dos noticias importantes. La primera noticia es la dimisión de la presidenta ya de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y también... un poco de análisis del último sondeo del CIS, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. La primera noticia, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó el pasado martes de esta misma semana, en torno a las 10:30, su renuncia al acta de diputada regional en la Asamblea de Madrid. Se trata del último cargo público que ostentaba Cifuentes, tras sus dimisiones como presidenta regional y del Partido Popular madrileño, que se produjeron tras estallar la polémica del máster y tras publicarse un vídeo en el que se la habría pillado, presuntamente, robando cremas en un supermercado. La renuncia iba dirigida a la mesa de la Asamblea. Se puede leer que Cifuentes, diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, comunica mediante el presente escrito su renuncia de condición de diputada a partir de la fecha. Entonces añade Cifuentes con su firma en el documento, fechado el pasado 8 de mayo. ¿Qué os parece, compañeros, la decisión de Cristina Cifuentes? ¿Qué pensáis del final de la carrera política de Cristina Cifuentes? ¿Carlos?
No creo que sea el final de la carrera política de Cifuentes.
Bueno, ella misma lo ha dicho.
Ahora mismo sí, pero volverá. Todo el mundo vuelve. Mala hierba nunca muere, Alberto.
Ya, pero ¿qué piensas de...? Porque tú, ¿qué piensas? ¿Qué ha sido el detonante de la dimisión de Cristina Cifuentes? ¿El vídeo? ¿El máster? ¿Un poco de todo?
A ver, yo la última vez que entré por teléfono en este programa defendí a Cristina Cifuentes.
Soy consciente de ello.
Y si este programa fuera líder en audiencia en nuestra franja horaria, moriría. Pero bueno, como no lo es... Bueno, haciendo reflexión un poco del tema de Cristina Cifuentes, sí que es verdad que parece todo un poco un complot de alguien que no quiere que Cristina Cifuentes siga al mando de la Comunidad de Madrid. Y bueno, esto es como una película, un juego de tronos en la política española. Y poco a poco se han ido destapando casos y al final es que parece que haya sido una caza de brujas, le han intentado cortar la cabeza y se la han cortado además. Pero bueno, yo creo que el detonante realmente es el cúmulo de cosas que le ha hecho dimitir las cremas, luego salir el gerente para decir que no había sido por equivocación, que además se le insistió en pagar, ella se negó. Lo que te digo, un complot. ¿Nadie tiene opinión o qué?
Yo creo que, pues personalmente, todo lo de las cremas y todo lo que salió después del máster, en realidad ella fue porque ella como que pues lo que hizo así, porque en cierto momento ya tuvo que haber dicho no sigo y no soy presidenta. Si no, no hubieran salido todas estas cosas adicionales.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. El barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, mantiene el Partido Popular como primera fuerza política con una estimación de voto del 24%, pero ya solo saca 1,6 puntos al segundo clasificado, que ahora mismo es Ciudadanos, a subir hasta el 22,4% y a superar al Partido Socialista Obrero Español, que baja hasta el tercer puesto con un 22%. La cuarta plaza es para Unidos Podemos y sus confluencias, que marcan un 19,6% en estimación de voto. Compañeros, ¿qué os parece estos resultados del último CIS?
Que al fin y al cabo son encuestas, que al fin y al cabo son...
Es el CIS, es una empresa privada, no es, tiene una cierta independencia, no es como unas encuestas que puede hacer un periódico. Entonces, yo creo que... Pienso que tiene un poco más de credibilidad que...
El CIS son los mismos que decían que Podemos podía hacer sorpaso y quedar primero en las anteriores elecciones. Al fin y al cabo son unas encuestas de intención de voto y al fin y al cabo cuando tú vas a votar cambias tu voto, con lo cual, y muchas veces a quien le llaman para hacer la encuesta miente, y es algo muy orientativo y que nos lo tenemos que tomar así, como algo orientativo, no lo podemos tomar como la verdad absoluta.
Sí, sí que es cierto que la tendencia del Partido de Ciudadanos está en alza, últimamente en todas las elecciones, pues está repuntando.
Muchísimas gracias, tenemos que acabamos nuestro programa, cerramos Encuentros en la Tercera Fase, despegamos para seguir con este viaje que solo acaba de empezar, pero antes permitidme dejar este homenaje al que fue y siempre será la voz de Eurovisión en España, un periodista curtido en mil batallas, aunque la última le costó más de un dolor de cabeza, no perdió la lucha contra el bicho, como él le llamaba, José María Íñigo, periodista, padre de familia, locutor en la radio y presentador de televisión. Empezó siendo almohadillero en Samamés, lector de relatos para ciegos, y profesor de francés, cuando no sabía ni decir bonjour, para la Ertzaina. Bajamos el telón, como él hubiese querido, gran amante de la música, y como dice la canción, un alma se muere cuando un amigo se va, dejando una huella que no se puede borrar.
drop of a hat. She's as willing as playful as a pussycat.